este día volvemos de nuevo a las consultas, pero en este caso las que tienen que ver con el mundo jurídico, y para ello contamos con la presencia de Ana Gómez, que ya la conocéis, es presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo va estos días?
Encantada de estar hoy con vosotros y que estoy muy ocupada.
Muy ocupada, ¿no? Con...
Muy ocupada, con consultas sin parar.
Bueno, es que también dentro de la asociación tenéis gestores y se decía que están absolutamente colapsados, ¿no?
Sí, la verdad es que están haciendo una labor increíble. Hay gente que duerme en los despachos. O sea, me comentaban que muy pocos realmente hacen teletrabajo. Están yendo a sus oficinas y los fines de semana. En fin, ¿qué te voy a contar?
Pues sí, porque ya lo saben muchos trabajadores afectados por ERTEs, autónomos que no solamente les toca el tema de los ERTEs, sino que han tenido que negociar impuestos, negociar préstamos ICO y todas esas cosas que estos días entretienen muy mucho a muchas personas, porque la verdad es que hay autónomos que ahora mismo el trabajo, más que su actividad propiamente dicha, es buscar cómo se las ingenian para poder salir adelante con alquileres, con bueno, pues los gastos que conlleva un negocio, aunque no esté abierto, ¿no? Y en eso juegan un papel fundamental, por un lado, los gestores, y ya si hablamos de palabras mayores, ya entráis ahí los abogados.
Sí, bueno, en el colectivo de nuestra asociación también están los graduados sociales, que como los abogados laboralistas, pues prácticamente es que somos iguales y tienen un trabajo en estos momentos también inmenso.
Bueno, pues también, ¿qué haríamos sin todos vosotros en estas fechas? Algunos de forma directa y entran en contacto con vosotros, y otros que incluso ni lo saben, pero que gracias a vuestras gestiones, pues las cosas salen adelante, ¿no? Y las prestaciones y este tipo de cuestiones. Bueno, dicho lo cual, Javi, vamos con la primera de las preguntas.
Pues sí, es una consulta que nos escribe Nuria, que nos quería hacer una pregunta relacionada con un ERTE. Dice que está de baja maternal y que no puede cumplir con el ERTE que ha solicitado la empresa para la que trabaja, de reducción de jornada. Por el COVID tiene que cuidar de su hija, que tiene 4 años, que lógicamente, como el resto de niños, no tiene colegio, y de otro hijo pequeño que tiene 4 mesecitos nada más y que no puede dejarlos con nadie, lógicamente. Su pregunta es si la empresa no podría despedirla y así cobrar el paro, que la empresa le está planteando una baja voluntaria.
La verdad es que el caso de esta chica, pues es, como decir, que parece horrible, porque la empresa le está planteando una baja voluntaria, lo cual es ilegal. Si está afectada, si está incluida en el ERTE, mientras estaba con la baja maternal, no le aplicaba el ERTE. Al volver a la empresa tras la baja maternal, de alguna manera automáticamente se le activaría el ERTE, pasaría esa situación de ERTE parcial, de reducción de jornada, cobraría parte del paro. Por lo tanto, lo que ella está planteando solo puede ser si la empresa accede, es decir, dejar de estar afectada por el ERTE, ser despedida o pasar a una situación de permiso de reducción de jornada para cuidado de familiares, que es otra de las medidas estrella por el COVID, para que muchos trabajadores que tengan que quedarse en casa cuidando a familiares, especialmente a niños, puedan seguir, pero en ese caso no pueden cobrar íntegramente su salario. Entonces yo no sé si en el caso de esta chica lo que ella realmente está pensando más bien es que la despidan, y eso solo puede ser si la empresa está de acuerdo.
Claro, claro, porque tendría repercusiones para la empresa en caso de despido. O sea, quiero decir, ¿qué implicaciones tiene? No lo sé, te pregunto,
claro,
un poco por curiosidad.
La empresa, al hacer el ERTE e incluirla a ella en el ERTE, es que no está pensando en un despido, está pensando en que la va a necesitar, aunque sea con una jornada reducida.
Claro.
No tiene mucho encaje ahí el despido, ¿no? La ley permite hacer despidos, evidentemente, si están justificados.
Claro, claro, claro. Ahí tendría la limitación a la empresa de justificarlo, ¿no? Porque, claro, de incluirla a un ERTE, de pronto a despedirla, pues es un poco complicado. Vamos con la segunda pregunta, Javi.
Nos escribe una chica que está de becaria con un convenio a través del máster que ha realizado en una consultora de selección. Han hecho un ERTE parcial para dos de los trabajadores y su convenio acaba en mayo y le han dicho que legalmente, al haber hecho un ERTE, que no pueden hacerle el contrato, que la única posibilidad sería alargar esa beca que nos dice conlleva no cotizar, no tener sueldo, no tener vacaciones, cuando lo que le dijeron antes del confinamiento es que le iban a hacer un contrato porque estaban muy contentos con ella. Le gustaría saber si es verdad que no le pueden hacer contrato por temas legales, pero sí alargar esa beca.
Pues, honestamente, como no tiene un contrato laboral, es un contrato de beca, lo que le dice la empresa tiene bastante sentido. Este contrato de beca se puede extender un poco más en el tiempo, pero convertirla a trabajadora de la empresa haciéndola un contrato laboral en este momento que hay un ERTE en vigor y dos personas afectadas no parece un poco ilógico, ¿no? Va contra el sentido más lógico del ERTE. El ERTE es por bajada de actividad y no tener ocupación para dos trabajadores de la empresa, aunque sea parcial. Por lo tanto, contratarla a ella evidentemente chocaría contra esa lógica del ERTE y podría poner en peligro la medida completa. Entonces, por sentido común y también por sentido de cumplimiento de la ley, entiendo el planteamiento de la empresa.
Sí, que además es un planteamiento que tiene más que ver casi con el sentido común que con la legalidad, ¿no?
Sí, así es, porque es verdad que el ERTE parcial, el que está hablando en esta empresa, curiosamente, en la ley la única referencia que hace a este tema es que prohíbe las horas extras, no dice nada más. Pero si de una interpretación global y finalista de lo que es un ERTE, no puede ser que la empresa esté haciendo contrataciones. Distinto sería que contratara perfiles nuevos. Evidentemente, ahora las empresas están renovando. Hoy me pasaba con una empresa que está buscando una nueva línea de negocio y necesita perfiles distintos. Y me planteaba, tengo trabajadores en el ERTE, ¿puedo hacer nuevas contrataciones? Hombre, es que si necesitas un súper experto en tecnología y no lo tienes entre la gente del ERTE, por supuesto, la ley no te impide hacer esa contratación. ¿Me entendéis? Claro, pero esta chica, en una empresa de selección, me da que pensar que no va a tener un perfil muy distinto a las personas del ERTE.
Claro. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Bueno, pues vamos, si te parece, Ana. Antes de nada, Javi, vamos a recordar los medios para trasladarnos las consultas que tienen los oyentes, tanto por correo electrónico como por WhatsApp.
Eso es, principalmente dos vías de comunicación, el correo del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y ese número de WhatsApp donde recibimos las notas de voz al 652-868099, 652-868099.
Bueno, pues vamos, si te parece, Ana, con una consulta precisamente que han dirigido a nuestro WhatsApp, que además nos han dejado nota de voz, con una situación que yo creo que le está pasando, no voy a decir a millones de personas, pero desde luego a unas cuantas.
Hola, buenos días. Mi nombre es Miriam. Mire, el 18 de marzo mi hija dio positivo en el COVID-19 y mi esposo estuvo con síntomas y aislado 15 días, pero en casa. Mi hija de 16 años y yo pasamos también aisladas y a mí me dieron la baja por riesgo de contagio. El día 19 de marzo y el 3 de abril me dieron de alta porque no presentaba ningún síntoma y me dieron de alta. Así que me fui a trabajar y en la comunidad me dijeron que no hasta que no lleve un test donde digan que yo soy negativo porque puedo ser asintomática y que puedo contagiar. Bueno, ya llevo con esto desde el 3 de abril hasta el día de hoy. No he ido a trabajar, pero yo ya estoy dada de alta. He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces, yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar. Y he hablado con él y me dice que no sabe tampoco el qué hacer. Porque si yo estoy dada de alta y no voy a trabajar, no sé qué hacer, no sé a quién acudir, no sé cómo resolver el problema. Mi esposo está en un ERTE. Vivimos en un piso que están a punto, estamos a punto de desahucio. Así que, señorita, si me podría ayudar o ver cómo puedo gestionar la situación, si me pueden ayudar, porque yo ya me he ido al ayuntamiento, todo está cerrado, no me pueden atender, no tienen ningún tipo de información. Y lo único que he encontrado, gracias desde este teléfono de SEPE, donde me pueden orientar o dar un poco de información más. Muchas gracias por su atención.
Bueno, primero de todo, permíteme, Ana, que le diga a esta oyente que muchas gracias por su mensaje, que no somos el SEPE, que ya nos gustaría serlo, pero somos un programa de radio. En estos días hay muchísima confusión y no es la primera que nos escribe o nos manda su nota de voz pensando que somos de alguna administración pública, pero no, no lo somos.
Pues la verdad es que el caso de Miriam es trágico porque ella nos expone una situación que espero que se solucione, pero con el alta médica está plenamente capacitada para trabajar. No he llegado a entender muy bien cuando hablaba de la comunidad, me ha dicho que necesito hacerme el test para trabajar. Cuando dice la comunidad, no sé si se refiere a un organismo público de la Comunidad de
No,
Madrid.
Ana, me parece que es una mujer que debe trabajar en el sector de la limpieza de comunidades de
Vecinos.
propietarios.
Ah, puede ser. También no te creas tú que no había pensado yo en esa opción. Pero
Sí.
cuando decía ella más adelante en su mensaje que su responsable, su jefe, le decía muy bien que no sabía cómo tratar esto, también me parece una cosa insólita, ¿no os parece?
Sí, totalmente.
El propio jefe le decía, no sé, y la deja ahí totalmente desprotegida. Si la empresa no le da de baja, nunca puede cobrar el paro. O sea, que es una situación y encima no la está pagando. Entiendo que la debe en abril, porque, bueno, no sé si ha dicho que también la debía en marzo, quizás sí. Para que ella pueda optar porque se considere un despido y cobrar una indemnización y sobre todo el paro, que es lo más importante para ella en estos momentos, tendría que pasar al menos un mes más, porque la jurisprudencia permite a trabajadores que le deben al menos 3 meses de sueldo ir reclamar y que se le extinga el contrato de trabajo con derecho a las prestaciones de desempleo y además a una indemnización como si fuera un despido improcedente. Imagínate en qué situación se está encontrando la comunidad de vecinos. Si nos están escuchando y están exigiendo a las limpiadoras el test para ir a trabajar cuando tienen un parte de médico de alta, eso es ilegal. Y yo me atrevería incluso a Miriam a sugerirla que haga una denuncia en la inspección de trabajo, porque muchas veces trabajadores que se encuentran ante un cierre, que es un caso muy parecido al de Miriam, no pueden entrar a trabajar, las empresas lo están pasando mal y hacen un cierre y se dan la estampida, no tienen otra posibilidad más que constatar que no les dejan trabajar pudiendo hacerlo. Y entonces acuden a la inspección y un inspector se pasa por allá y constata que el motivo por el cual la empresa no le deja trabajar no es imputable a la trabajadora.
Claro.
¿Me entendéis? Entonces,
Sí.
yo creo que Miriam tiene opciones. Puede ir a la inspección, puede plantear y esperar, por desgracia, un mes más para ir preparando ya la reclamación de la extinción de su contrato, ¿de acuerdo? Y espero, si no, que nos oiga la comunidad y pueda reconducir esta situación.
Bueno, pues yo me comprometo, por si acaso no nos está escuchando la comunidad, a pasarle la grabación a Miriam y si le sirve para que por lo menos la escuche su jefe, pues bienvenido sea, ¿no?
Muy bien.
Pues vamos con la cuarta de las preguntas, Javi.
Sí, es una consulta que nos dicen que el día 15 de marzo su empresa le comunicó que tendrían una semana de vacaciones, que le fue además impuesta a la fuerza, sin ni siquiera negociación, y que además irían tramitando el ERTE. Pues resulta que un mes después nos cuenta este oyente, aún no sabe nada sobre el ERTE, la empresa no le ha pagado la nómina ni de febrero ni de marzo y no le dan respuesta. Le echan toda la culpa desde la empresa al SEPE de que están tardando mucho, pero a él le parece que la empresa está mintiendo, por lo tanto, ¿qué puede hacer legalmente?
Pues este trabajador, me imagino que le está pasando también a muchos, porque yo esto lo estoy oyendo bastante. Las empresas hacen ERTEs, pero luego no comunican nada a los trabajadores. A lo mejor es este el caso. Pensemos que sí, que ha hecho el ERTE, pero que se ha olvidado de informar a los trabajadores. En ese caso, el trabajador ya debería haber recibido una notificación del SEPE reconociéndole la prestación. Si no la ha recibido y estamos hablando de que estamos ya a finales de abril, mucho me temo que la empresa no lo ha hecho.
Bueno, Ana, ahí tengo que intervenir yo para decirte
Cuéntame.
Que es muy posible que la empresa lo haya hecho
Sí.
y que el SEPE todavía no haya enviado notificaciones, porque de hecho la mayoría de trabajadores afectados por ERTES no están recibiendo notificaciones personales, digamos, vía correo o correo electrónico, porque, bueno, pues por la situación en la que se encuentra el SEPE. Lo que sí le podríamos recomendar es que en la página web del SEPE hay una opción para mirar mis prestaciones y allí podría acceder, pero bueno, también es posible que el SEPE no las esté gestionando, o sea, es que todavía lo del SEPE va muy despacio.
Puede ser, lo que pasa es que los ERTEs, por ejemplo, que yo misma he tramitado a clientes y los he hecho justo el día 16 de marzo, ya les están llegando los reconocimientos de las prestaciones. Eso en Madrid. Yo doy por hecho que esta persona es de Madrid, pero es verdad que eran ERTEs por fuerza mayor. No sé, creo que puede ser el caso, pero es todo muy extraño.
Ya digo que, ojo, porque yo conozco de otros ERTEs presentados también con fecha 16 que todavía no han llegado las notificaciones a estas alturas.
Sí, sí.
Pues es que depende.
La opción que tú le das, Javi, de que vaya y lo mire en la página del SEPE está muy bien. Yo, por ejemplo, no lo sabía, que puede mirarlo en la página web.
Sí, además no necesita certificado, ¿eh? Le piden unos datos de contraste, los 10 últimos dígitos de su cuenta bancaria, el número de teléfono y el número de DNI, y si está gestionada la prestación ya le figura, con lo cual ya por lo menos en ese caso se quedaría tranquilo. Puede ser que le digan que hay un error de datos y el error de datos es porque todavía no se ha gestionado. Así que bueno, pues eso es, no sé si Ana le podemos decir algo más o...
Pues a esta persona yo le diría lo que acabamos de decir para el caso anterior, es decir, que un mes más sin cobrar la nómina, si le deben ya febrero, marzo y abril, ya le daría cancha y posibilidad de reclamar a la empresa por incumplimiento grave de sus obligaciones y tendría derecho a cobrar la prestación de desempleo y además una indemnización como un despido improcedente. También tendría la opción, como digo, de hacer una denuncia en la inspección de trabajo.
Vale. Bueno, pues yo creo que con esto hemos cumplido el tiempo que teníamos previsto este lunes, que los oyentes nos pueden seguir mandando sus consultas a través del WhatsApp y a través del correo electrónico, que ya lo hemos mencionado con anterioridad. Y Ana, que te agradecemos mucho que nos atiendas y que atiendas a los oyentes de Madrid Trabaja.
Para mí es un placer estar siempre con vosotros, lo que me necesitéis.
Perfecto, pues la semana que viene nos escuchamos de nuevo.
Estupendo.